¿Qué tipo de afectación o cómo se encuentran? ¿Cómo, refírame o cuénteme brevemente cómo se encuentran desde aquel día? A nivel familiar, pues, usted, su mujer, su hijo pequeño.
Es como muertos en vida.
Continúa.
Nos han quitado toda la alegría.
Es complicado, ¿verdad?
La verdad es que hay veces que los silencios dicen mucho más que las palabras. David es el padre de Alex. Alex fue asesinado en Lardero, en La Rioja, en octubre de 2021. Tenía 9 años y estaba celebrando Halloween en un parque con otros niños y con sus familias, hasta que Francisco Javier Almeida se lo llevó. Él es su presunto asesino. Es un viejo conocido de la justicia, condenado por agredir sexualmente y por matar a una mujer en el pasado, en 2 episodios distintos. En ese momento, cuando ocurrió lo de Alex, ¿por qué andaba suelto? ¿Por qué no estaba en la cárcel? Es la gran duda que tengo, por los datos que te vamos a contar. Soy Javier Atard y hoy es lunes, es 27 de marzo.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
Gemma Peñalosa es periodista del Mundo, especializada en sucesos. Hola Gemma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Javier.
Recuerdo que después del asesinato, hablamos aquí sobre él, esencialmente, ¿qué es lo que pasó en Lardero hace 1 año y medio?
Pues que Francisco Javier Almeida es un agresor sexual que no estaba rehabilitado. La noche de Halloween se acercó a un parque cercano a su casa, se llevó al niño con engaños y diciéndole que le iba a enseñar un cachorro y acabó pues agrediéndolo sexualmente y matándolo.
Bueno, pues seguían buscando, otros vecinos se fueron a buscar con los coches, le dije yo a la policía si podía buscar también, me dijeron que sí. Me fui a dar una vuelta justo, volví y a la que volví había oído que lo han encontrado, voy a correr todo. Y justo ahí vi que estaba ya mi mujer también y un policía como intentando reanimarlo.
Claudia señala el lugar, ¿no? Señala hacia un lugar, ¿no?
Claudia nos dice en el mismo portal, no señala, nos dice el portal eso.
Y usted cuando se pone a buscar con los vecinos y se pone a buscar con la Guardia Civil, ¿escucha que algún vecino refiera que ya había pasado algo parecido a los días semanas anteriores?
Eso sí soy yo, de que se había ido a llevar a algún niño.
Y que ya había pasado.
Y que había pasado, y que hoy también que habían llamado a la policía.
En el juicio han declarado varios menores que han relatado cómo este señor vigilaba en el parque todo lo que hacían. Lo seguía y lo intentó con otros antes de con el pequeño Alex. Cuando desapareció, una de esas niñas pensó enseguida en el señor del banco. Y la verdad es que no se equivocaba.
La presencia de Almeida siempre levantó muchas suspicacias, primero en los niños. Los niños fueron los que decían a sus padres que había un señor que les miraba, que les intentaba llevar a casa diciendo que tenía unos animales. A uno le dijo que quería que le acompañara para limpiar una jaula de unos pajaritos. A otro también le contó el cuento del cachorro, como se llevó a Alex engañado, pues lo intentó de esa manera. Y de hecho hay una primera denuncia que se produce, pero en la policía local, el 14 de abril del año 2021, 6 meses y medio antes de que sucediera el crimen de Alex, este hombre intenta llevarse a un niño y este niño pues reacciona, se va corriendo, se lo cuenta a su madre y su madre se dirige a la policía a interponer una denuncia. En ese momento pues no dan datos exactos sobre su perfil, sobre su aspecto, y entonces esta denuncia pues no se sigue y no fructifica.
El historial de Francisco Javier Almeida le hace ser poco menos que la perversión de la maldad. Tiene un currículum judicial que le acompaña además desde hace más de 30 años. Ha pasado buena parte de ellos en prisión por una agresión sexual a finales de los 80, Gema, y por el conocido como crimen de la inmobiliaria a finales de los 90.
Es un historial muy cruento que demuestra que este hombre, cada vez que ha estado en libertad en su vida adulta más reciente, y más reciente estamos hablando del año 1989, ha hecho lo mismo. En el año 89 secuestró a una menor de 13 años, abusó de ella y cuando quiso estrangularla con un cable, La niña consiguió huir. En el año 93 se le condena a 7 años de prisión, de los que solo cumple 4. Y en el año 98 queda con una agente inmobiliaria, y cuando esta mujer, a la que había elegido, porque esta víctima la eligió él, la llamó engañándola con que quería ver un piso, y ese día, pues cuando le estaba enseñando el inmueble, la mató. Y la mató con una violencia extrema, según reflejaban los magistrados en su sentencia. La mató de varias puñaladas, la última de ellas en el corazón, y los jueces llamaban la atención sobre la crueldad que empleó con la víctima, incluso decían que se recreó en su agonía. Esta fue la condena a 25 años que le cayó y que no cumplió.
Vamos a ver, hay que tener en cuenta que...
A Francisco Javier Almeida también lo hemos escuchado en el juicio.
A ver, yo desde que salí de prisión, esa persona que ha hecho esto no soy yo.
¿Es otra persona distinta?
Es otra persona totalmente diferente a como yo soy.
¿Pero se llama igual que usted?
Sí.
¿Y vive en el mismo sitio que usted?
Sí.
¿Y tiene la misma ropa que usted?
Sí.
Venga, siga entonces. Cuéntenos qué es lo que hizo usted a las 8:30 del día 28 de octubre del año 21.
Bien, no le puedo decir concretamente qué es lo que hice, porque fue todo muy, muy, muy deprisa. Ese tiempo lo tengo yo como un lapsus.
¿Ya recuerda usted, por ejemplo, que fue detenido con el niño en brazos?
Vamos a ver. Yo recuerdo que llevaba al niño en brazos, pero no es como están diciendo ahí, que si para esconderlo, que si tal. Yo era porque cuando sucedieron los hechos, algo me incendió y cogía al niño con el fin de bajar a pedir ayuda o llevarlo al hospital.
Ya. Oiga, bajar al niño, ¿por qué había subido el niño?
¿Perdón?
¿Por qué había subido el niño?
Pues, sinceramente, no sé explicarle.
¿No le invitó usted a su piso?
¿Eh?
¿No le invitó usted a su piso?
No sé qué decirle, es que...
No, pues sí o no.
Hay cosas que no soy capaz de responder.
¿El niño estuvo en su dormitorio?
¿Eh?
¿El niño estuvo en su dormitorio?
Pues, hombre, según dicen, sí.
No, según dicen, no, según dice usted. Se lo pregunto.
Sí, sí, vamos a ver, en mi dormitorio estuvo.
Es bastante escalofriante escuchar lo que dice. Recuerdo cuando hablamos aquellos días, Gema, de noviembre de 2021, que me contaste lo difícil que había sido para los agentes comprobar lo que había hecho con Alex. La violencia tan extrema y toda la brutalidad que empleó, que ahora por otra parte tenemos confirmada.
Pues sí, ha quedado muy claro en el juicio. Los forenses han dicho que empleó una violencia inhumana, que fue salvaje, porque lo que no sabíamos entonces, cuando hablamos en 2021, no teníamos muy claro si había habido agresión sexual o no. Nos dijeron que había muerto por asfixia, porque lo estranguló, pero hubo una agresión sexual previa y luego pues un estrangulamiento de una manera también bastante cruel y bastante empleó bastante fuerza en hacerlo. De hecho, él mata al niño en apenas 20 minutos. En apenas 20 minutos comete toda la barbarie que hemos escuchado estos días en el juicio y que muchos periodistas, entre los que me incluyo, pues ya conocíamos, pero que no quisimos en aquellos momentos pues publicarlo, ¿no? Por también por respeto a la familia, porque la muerte de un niño en esas circunstancias ya es demasiado cruel como para ahondar en detalles a lo mejor innecesarios, ¿no?
Hoy se celebra la última sesión del juicio, antes de que el jurado se retire a deliberar, y podemos desvelar algunos detalles importantes. Cuando Alex fue asesinado, cuando el pequeño Alex fue asesinado, Almeida estaba en la calle, evidentemente, pero venía de cumplir condena, aunque no íntegra. Y este es un detalle clave. En abril del año 2020 recibió la libertad condicional a la que accedió por medio de un tercer grado. Sabiendo de su reincidencia, de la violencia que empleaba con sus víctimas, ¿cómo es posible, Gema, que estuviera suelto?
Este hombre, para empezar, no debía haber estado en la calle porque principalmente no estaba rehabilitado. No estaba rehabilitado, lo decía él mismo y también lo decía un informe de los técnicos del personal penitenciario que estaban en el día a día con él, que le trataban y que desaconsejaban totalmente ese tercer grado porque consideraban que no estaba preparado. Según el contenido del informe al que ha tenido acceso el mundo, en ese dossier el psicólogo, el educador y el trabajador social decían que el pronóstico de reincidencia era medio alto y que la gravedad y reincidencias delictivas motivan que no concurran suficientes garantías para el buen uso del régimen de semilibertad, o sea, el tercer grado. Este informe se sometió a votación, la Junta de Tratamiento son 9 personas, 6 de ellas dijeron que no debía obtener el tercer grado y las otras 3 se mostraron a favor. ¿Qué pasa? Que como no fue una decisión unánime, el interno tiene derecho a recurrir y recurrió esa resolución que llegó a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Finalmente, la Secretaría General decide que sí que le va a abrir las puertas de esta semilibertad. Es decir, tenía una condena de 25 años, había cumplido 23 años. Digo las cosas que tenía a su favor. Tenía un buen comportamiento dentro de la cárcel. Había disfrutado de 38 permisos penitenciarios hacía poco tiempo y no había habido ninguna incidencia. Y tenía las 3/4 partes de su condena cumplida. Esto, a lo mejor para un preso al uso me refiero, ahora lo voy a explicar, puede ser una garantía de, bueno, pues ya llevas 23 años, que 23 años en prisión son muchos años. Hay que dejar esto también muy claro. Sin embargo, a mí lo que me llama la atención es que con los antecedentes de Francisco Javier Almeida, esto se ejecutara. Es decir, tenemos a un señor que cada vez que ha estado en libertad, desde el año 1989, ha cometido un delito. Un delito tan grave como esto, o sea, con resultado de muerte. A él le condenan en el 93 a 7 años de cárcel. Cumple 4 y cuando sale, comete el crimen de la agente inmobiliaria. Le condenan a 25 años. No cumple esos 25 años y cuando sale a los 23 años, mata a Alex. Y tienes un informe en el que los profesionales penitenciarios que están con él de tú a tú, que le están tratando, dicen que no confían ni en su reinserción ni en su rehabilitación y que tiene un montón de posibilidades. Perdón, voy a utilizar los términos que se usan en este informe. Que el pronóstico de reincidencia es medio alto. Pues la verdad es que cuesta entender y es difícil.
Por lo menos, yo no sé si se puede hablar directamente de error o no, pero por lo menos, digo, esto invita a la reflexión. Es una situación que por lo menos merece eso, ¿no? Una reflexión.
A mí me gustaría aclarar que todo el fin último de la cárcel es la reinserción y las personas tienen derecho a reinsertarse y yo esto siempre he sido una firme defensora de eso y lo apoyo y lo comparto, pero es que hay casos que son excepcionales y a mí me parece que este es uno de ellos.
Y además es que Almeida, que estaba en la calle a pesar de existir un criterio contrario, había solicitado ese tercer grado para acceder a la libertad condicional. Además, en repetidas ocasiones, hasta que por fin lo consiguió de una manera u otra.
Hay otra cosa importante. En el año 2019 ya se intentó dar un tercer grado y ahí también hubo bastante diferencia de criterios dentro de la Junta de Tratamiento porque la Junta no lo veía y finalmente no se le concedió. También jugó, bueno, vamos a decir que pudo jugar a su favor el hecho de que cuando a él se presenta este informe para ver si puede conseguir el tercer grado, es febrero de 2020, estamos a punto de entrar en la pandemia. El tercer grado se concede, o sea, se aprueba en marzo. Era un momento que entrar o salir de la prisión era muy complicado porque por todo lo del COVID. Y la libertad condicional, que para que todo el mundo lo entienda, es cuando ya no tienes que ir a dormir a la cárcel, sino que te vigilan de alguna manera, pero ya puedes hacer vida normal fuera, pues se le concede en el mes de abril. Pues la pandemia también jugó a favor de Almeida.
Es un caso que invita a la reflexión, sin duda. Gemma, gracias por desvelarnos estos detalles de cómo es posible que el monstruo del Ardero estuviera en la calle en aquel momento.
Gracias a ti, Javier.
Gemma Peñalosa ha hecho posible este episodio del Mundo al Día, con el que empezamos esta nueva semana. Ya sabes que puedes escuchar este podcast en elmundo.es, en la web del Mundo, y en las principales plataformas de audio, en las que además tienes la opción de suscribirte. Desde esta misma en la que me estás escuchando, desde la que tengas descargada en tu móvil, ahí es donde tienes una cita con nosotros todos los días, conmigo y con el resto de la redacción del Mundo. Mañana martes volvemos con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atar.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.